FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Señores grandes que despiertan los cuentos del parque, ellos esperan las nuevas risas en las 30 vueltas de una calecita. Ellos esperan las nuevas risas sobre la esperanza llamada sortija. Silencio, señores grandes, que despiertan las leyendas, tal vez pintadas o dibujadas en el redondo borde de las plantas, tal vez pintadas o dibujadas en el vaivén solitario de una hamaca. El silencio no es una palabra escrita sobre una pared, es una canción solitaria por el viento que no se detiene en el de un infierno. Es una canción solitaria por el viento que no se detiene en el medio de un infierno. Oh, oh. Grandes que despiertan las historias adormecidas en los parques, debajo de un tobogán, un banco gris, adormecidas en los parques, cobijadas con un copo de maíz. Silencio, señores grandes, que las dulces fábulas despiertan. Ellas están acurrucadas en el bostezo de una hormiga trasnochada. Ellas están acurrucadas en el viento de un mordisco de manzana. El silencio no es una palabra escrita sobre una pared, es una canción solitaria por el viento que no se detiene en el medio de un infierno. Es una canción solitaria por el viento que no se detiene en el medio de un infierno. Oh, oh, oh.
Silencio. Silencio. Era lo que se esperaba. O al menos algunos informados sobre las características de este tipo de juicios esperábamos. Un juicio en donde el principal damnificado es un joven militante que apoyaba la lucha de trabajadores terciarizados por mejores condiciones de trabajo. Sí, a Mariano Ferreira me refiero. Y los principales acusados son dos peces gordos que hace rato vienen haciendo de las suyas, con total impunidad, al mando de la Unión Ferroviaria. Sí, me refiero al secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y al secretario administrativo del mismo sindicato, Juan Carlos Fernández. El primero que hizo uso de su derecho a no declarar por ahora fue el capo de la mafia ferroviaria, José Pedraza. Luego siguió Fernández y Pablo Díaz, quien es el acusado de haber convocado a la patota del gremio el 20 de octubre del 2010. Y lo mismo se espera del resto de los acusados, que también deben declarar. El silencio de los poderosos, el silencio de los peces gordos, o el silencio de los asesinos, se llamaría esta película si yo tuviera la oportunidad de rodarla. Sin embargo, no ese es el silencio que más me preocupa. Hay otro que pesa mucho más. El silencio de la gente, el silencio de la calle, el silencio de los medios. Ante tanto ruido y con tantas cosas por callar, lo primero que se calla es la voz de la justicia popular, de la justicia de los de abajo. Entonces de a poco nos vamos olvidando del tema, si es que alguna vez lo tuvimos presente, y dejamos que los de arriba sigan haciendo de las suyas, con todas las consecuencias negativas que eso tiene para el pueblo. Hoy me levanté decidido a escribir esta editorial, ante la mirada penetrante del sticker de Mariano Ferreira que tengo pegado en la heladera. Cuando llegué a él, me di cuenta de que la humedad había borrado la mitad de su rostro. Entonces, corrí despavorido hacia la sala de esculturas en hielo para escribir ante el gran Mariano Ferreira que tallé la semana pasada. Cuando llegué a él, la mitad de su rostro se había derretido ante la mirada triste de un esbelto José que también amenazaba con desintegrarse. No tuve dudas. Esto es un mensaje. Es la muestra clara del silencio acallando las voces de los que luchan. Compañeros latinoamericanos, desde aquí, desde esta oscura mansión, deseo con toda mi fuerza que la voz de Mariano Ferreira no se acalle. Y les pido, les imploro, con mis filosas manos de tijera apuntando hacia el cielo, que no olviden, que no callen. Desde una oscura mansión, Eduardo, el joven manos de tijera.
I'm 23.
Buenas noches, oyentes. Arrancando una nueva edición de Pretérito Plus Cuán Perfecto. En este martes 14 de agosto, afuera está lloviendo demasiado, ya como nos tiene acostumbrados. Bueno, con una temperatura de 14 grados, o sea, bien, no hace tanto frío, pero bueno, el agua molesta como siempre. Bueno, arrancando un nuevo programita de esto que hemos denominado Pretérito Plus Cuán Perfecto. Hemos arrancado con un poquito de Slipknot, el primer tema. El anterior tema que han escuchado era un tema de León Gieco. Las vías para comunicarse con nosotros pueden hacerlo mandándonos un mensajito de texto al 011-15-61-54-03-59. Lo repito por si las dudas, 011-15-61-54-03-59. O pueden llamarnos por teléfono, cosa que estaría excelente, al 0237-466-6559. Lo repito por si las dudas, 0237-466-6559. Bueno, arrancando un nuevo Pretérito Plus Cuán Perfecto, saludo a mi compañero Federico Bayot. Muy buenas noches, Federico.
Hola, buenas noches, gente.
Muy bien, ¿estás con unos problemas en la voz?
Sí, estaba con mucha disfonía, pero decidí venir igual.
Perfecto.
Aguante el programa y poniéndole el pecho, como siempre.
Muy bien, ¿y el pecho velludo?
Sí, todo lo que puedo poner lo voy a poner con la voz de esta manera.
Ah, perfecto. Buenas noches, mi compañero Leandro, aquí al lado.
Buenas noches, Fede. Buenas noches, José. Buenas noches, oyentes.
Hoy hemos arrancado con un nuevo editorial que, bueno, sigue la línea de la semana pasada, hablando un poquito, bueno, de cómo sigue el juicio en este caso. O sea, bueno, la semana pasada, muy acertadamente, el joven Manos de Tijera había dicho esta estrategia como para dilatar las cosas, como para quitar las cosas de, por decirlo así, de la opinión pública. Y bueno, vemos que esto sigue avanzando de esa manera muy, muy fehacientemente.
Claro, bueno, coherente a su postura, el joven Mano de Tijera siguió tratando el tema Mariano Ferreira y nos habló de cómo se viene dilatando este juicio, ¿sí? Una de las formas de dilatación es el silencio, el no presentarse a declarar de los acusados. De esta manera estiran el juicio, generando un olvido totalmente apoyado por los medios de comunicación, que obviamente siempre están del lado de los poderosos.
Obviamente desviando la atención de alguna manera. Hoy lo que he leído, está resfriado Pedraza, por eso no se ha presentado a declarar, es lo último que por lo menos sabía hasta hoy al mediodía.
Claro, una de las excusas, igualmente los acusados tienen un derecho a no presentarse, como dice, por ahora no se presentan, tienen el derecho a no hacerlo, ¿sí? Es una de las trampitas de las cuales se pueden valer para estirar el juicio, en el cual están muy comprometidos porque hay muchísimas pruebas en su contra, en concreto hablando del asesinato de Mariano Ferreira, no hablando de otros delitos que ha cometido como principal dirigente de la Unión Ferroviaria. Pero ya se notó esta semana, muy rápidamente se empezó a notar cómo se diluye el tema, ¿sí? Cómo deja de ser un tema importante en la agenda de los medios, si es que alguna vez lo fue, porque en realidad fue importante en la agenda de algunos medios alternativos y otros no tanto, pero que lo tuvieron en cuenta, y en la agenda de los grandes medios ni siquiera apareció, ¿no? En los grandes noticieros masivos.
Sí, o sea, creo que los primeros días, o sea, sobre todo el inicio del juicio, como que ocupaba un lugar dentro de un noticiero del mediodía. Hoy en día están más focalizados en lo que le pasó a Moria Kazán.
Sí, o la medalla de oro ganada por el taekwondista, ¿no?
Con todo su mérito que representa, o sea, las medallas que hemos obtenido en las Olimpiadas. Sí, se ha desviado mucho la atención. Sabemos que los deportes siempre se han usado para tapar cosas. En claro. Este caso podemos adjudicarlo a esto también, si hacemos una mirada un poco más fina.
Surgen y se imponen muchísimos temas que hacen que no se sepa nada sobre este juicio, que no se sepa nada sobre las estrategias de los acusados para estirarlo y para que no, para que no vayan rápidamente al lugar que le corresponde, que es la cárcel, ¿no? A Pedraza y a todos sus secuaces tienen un lugar, ya hace rato les corresponde un lugar y ese lugar es la cárcel. Me pareció muy interesante que el joven Manos de Tijera sea coherente y siga planteando este tema, lo siga tocando para que al menos desde este espacio lo tengamos en cuenta y no nos olvidemos, y su incitación casi lastimosa, dolorosa, pidiendo que no nos olvidemos, que hagamos fuerza y que entre todos recordemos a este luchador y que se haga justicia en un caso en donde los acusados son claramente culpables, ¿sí?
Sí, es obvio. Y, bueno, el papel de los medios no es menor, o sea, cómo se ha desviado un poco la atención. A mí me gustaría saber en esta parte la opinión de Fede, que ha sido un tipo muy instruido en los deportes, inclusive cuenta la leyenda que fue un entrenador de un equipo, que en algún momento vamos a hablar bien cómo fue eso, pero bueno, un tipo que siempre ha estado enlazado con los deportes y, bueno, viendo el desempeño de las Olimpiadas y cómo ocupa ese lugar en este momento. ¿Qué opinas, Fede?
Sí, bueno, mi opinión es totalmente negativa con respecto a esto. Estoy muy enojado porque usar el deporte como una manera de descentralizar la mirada en un caso tan importante como el de Mariano Ferreira me da por las bolas. Así que prefiero no hablar de deporte y que sigamos hablando un poquito más de este tema, que por ahí le hacemos un aporte a la sociedad así en la que vivimos. Y así no uso tanto la voz porque me voy a quedar mudo.
Pero muy bien, te veo indignado igual porque, bueno, has cambiado tu léxico para incluir un... me da por las bolas, si lo queremos decir así. Pero bueno, te vemos indignado y consternado por este uso,
sí,
también.
Está muy muy raro. Sí. Está Fede. Una de las cosas que quería destacar de la editorial de Joven Mano de Tijera, bueno, una era la coherencia. Otra era el planteo de, bueno, no olvidar, de recordar y de estar presente, de tener en cuenta cómo va sucediendo este juicio, porque la presión es muy importante para que se lleve a cabo un enjuiciamiento positivo, ¿no?, desde una perspectiva popular. Y la perspectiva artística jugó un rol importante en este caso. Empezó diciendo que la editorial la quiso escribir frente a un sticker que tenía pegado
en la heladera,
¿sí? O sea, ya estamos hablando de una producción que tiene que ver con el diseño gráfico, etcétera. Después habló de películas, ¿sí?, el nombre que le pondría a la película si él tuviera que rodarla. Y después habló de los tallados en hielo que tiene. En el caso concreto es que llegó al cuarto de obras de arte que tiene en hielo, de luchadores sociales, y se encontró con un Mariano Ferreira derretido, ¿sí? Y con algo muy llamativo, que lo volvió a nombrar como algo muy natural.
Sí, a mí también me llama,
¿sí?,
la atención.
Con un José al lado, mirando, un esbelto José, tiró un dato más.
Y lo que pasa, ¿sí?, es que supongo que la foto en cuerpo entero que me pidió incluía
prácticamente
un desnudo.
Bueno, tiró un dato más, pero como algo obvio, natural. Un esbelto José mirando tristemente al Mariano Ferreira que se derrite, ¿sí? Ese es el otro dato que me llamó mucho la atención y que por ahí desvía del tema central, es tu figura tallada en el cuarto de arte de Joven Manos de Tijera.
Y esbelto encima.
Yo le pregunté, le mandé una en la carta que le mandé esta semana, incluía la pregunta ¿por qué lo tenés a José? No me respondió, ¿sí? Está actuando de una manera muy misteriosa con respecto a la escultura que tiene de vos, ¿sí? Y cada vez me da más intriga.
Yo creo que esto puede terminar como el fan de Lennon con Lennon. Un día voy a salir de la radio así, me van a rajar 5 tiros en la puerta y supongo que podemos adjudicárselo a los
Joven Manos de Tijera. ¿Será un vaticinio de Joven Manos de Tijera? ¿Estará prediciendo algo con respecto a tu imagen?
Una fijación tan llamativa en una persona nunca es buena.
Por ahí te van a cagar a tiros dentro de poco y el Joven Manos de Tijera ya lo está adivinando.
Muy bien, Fede, ahí acotando algo de fondo, sí, puede ser.
Igual yo voy a saltar a full a tu lado a defenderte. Si tengo que saltar adelante tuyo para que me den las balas a mí, voy a saltar, guacho.
Sí, sabemos que sos conocido por comerte un par de balas cada tanto. Pero bueno, Fede, muchas gracias por este gesto noble que te ensalza tu figura como un tipo aguerrido y siempre predispuesto con los conocidos, amigos y con la gente en general.
Bueno, de nada. Uy, me pisé.
Se tropezó Fede y tuvo que salir ahí Leandro.
No puedo más fingir que soy Fede. Perdón, José, nos salió mal el plan.
Pero estos 4 meses, o sea que éramos 2 nomás.
No, éramos tres. Y hoy verdaderamente Fede no está presente en el programa.
Ah, ya me preocupa, pensé que sí, estaba teniendo...
Te tomaste muy a pecho...
Sí, pensé que estaba tomando mal la medicación otra vez.
Pero claro,
sí.
No, hoy somos dos. Yo quise, bueno, suplantar a Fede de una forma...
Artística.
Lo más fiel posible a lo que es él. No sé si me habrá salido bien, no sé si la gente se lo habrá creído.
Si fuera un nene de 11 años, creo que sí, te hubiera salido bastante bien.
Pero... Bueno, la cuestión es que nos pesa mucho su falta, entonces intentamos suplantarla de una manera teatral, pero fracasamos en el intento como otras tantas veces hemos fracasado.
Inclusive tenemos un maniquí en un costado, el cual está sentado con nosotros, y cada vez que lo escuchaban a Leandro hablar, iba y hablaba como si fuera una especie de mimo.
Claro. Para hacerlo de la manera más real posible. Sí. Le pintamos con un fibrón negro que había la barbita.
La barbita.
Le pusimos la boina tipo Fidel Castro que usa él.
Yo inclusive traje el gato de casa y se lo puse en el pecho para simular el pelo en el pecho que tiene Fede. También que es un rasgo prácticamente característico de él.
Pero lo cierto es que hoy Fede no está con nosotros. Está, según fuentes oficiales, Fede estaría engripado en la casa.
También hay otros rumores.
Según rumores...
Lo habrían encontrado en un bar de Ramos el sábado, haciendo una especie de columna solo.
Sí.
Y con la frase que lo caracteriza, al final estos son todos... Y en estados deplorables, prácticamente. Hoy no podría mantenerse en pie debido al coma alcohólico que sufrió el fin de semana.
Sí.
Y por eso no estaría acá. A nosotros nos llegó el comunicado de que no vino porque, bueno, estaría enfermo, se supone.
Esperemos que sea esa versión... Sí, porque la otra dejaría muy mal parado nuestro programa.
Sí,
voy a confiar en que está enfermo, está en cama. Sí, si está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo y saludo. Sí.
Me dijeron que está en cama con 40 y entran todos.
Bueno, ese es otro rumor. Digamos que es un rumor para no comprometerlo.
Claro, porque se ha tomado muy a pecho esto, lo del amor libre. Y bueno...
Está bien, decisiones personales.
Sí. Respetables.
Sí, un hombre que... retoma la cultura de los 70, es coherente haciendo esas cosas.
Sí, con amplio prontuario también, ya que
sí.
Lo podemos seguir ensuciando un rato más o podemos cambiar de tema.
Podemos ir cambiando de tema y redondeando, si te parece.
Sí, directamente. Pero bueno, hoy hemos venido nuevamente todos disfrazados al unísono, como siempre nos caracteriza.
Inclusive disfrazamos al maniquí que representa a Fede.
Sí, trajimos todo. La temática de hoy era, sufriendo estos días de lluvia, que han sido bastantes, venir con pilotos todos. Y bueno, muy bien tu piloto amarillo, muy lindo. Lo vemos al jefe de piso con uno que trae la carita de Mickey adelante y bueno, es de especie de una bolsa bien dura.
Muy tierno.
Muy tierno,
el jefe de piso.
Sí. Inclusive trajo mate hoy. Trajo una canastita de mimbre con mate y venía con su caperucita así como media a lo Caperucita Roja con su pilotito caminando por las calles acá.
Un amor, diría una abuela.
Sí, pero nuevamente tenemos acá a nuestra parte contestataria, a nuestro operador. Hoy se vino, le dijimos que se venga de piloto y sí se vino de piloto.
Bueno, buenísimo.
No, pero se vino del piloto de Top Gun, de la película ochentosa esta. Muy acorde igual, le queda bien los anteojos aviadores, la campera aviadora también.
Pero claro, no coordina con nosotros.
No, incluso se trajo una rubia y la tiene ahí y la alza cada tanto.
Claro, pero, muy fiel a la pega. Mucha producción,
sí,
en vano podríamos decir.
Sí, y hay rumores que dicen que la rubia no sería una rubia, sería un amigo del disfrazado.
Ah, bueno, se hace lo que se puede.
Sí, igual le puso toda la garra. Sí. Ha errado nuevamente, pero le ha puesto toda la garra.
Sí, ya es... Es una constante esto en Pretérito Pluscuamperfecto, ya casi no me indigno, ¿sí? Lo festejo, lo acepto como parte de una realidad en la cual a veces la teoría se modifica en la práctica y este es un caso concreto, ¿no? Que lo podemos aplicar a la militancia, al deporte, a todo. En un programa de radio también pasa eso, la práctica rompe con la teoría y nos pasan estas cosas.
Sí, y bueno, vamos a tomar unos mates, vamos a agarrar nuestra primera pausa. Y antes de eso quiero una reflexión. Un tipo instruido en las artes marciales como vos, que es cinturón verde de taekwondo.
Sí,
y... ¿Fuiste una de las 5 personas que fue al obelisco cuando ganamos la medalla de oro en taekwondo?
Bueno, tengo que decirte que sí, fui una de esas 5 personas. No pude con mi espíritu marcial. Dejé el trabajo. Con toda sinceridad le dije al director de la escuela, mirá, ganamos una medalla olímpica, me voy a festejar al obelisco, espero que me entienda.
No olvidemos que, bueno, le dijo al director porque él es portero de una escuela.
Claro.
Sí, sí, así que bueno, claro, muy bien en tu tarea de auxiliar, has dejado descubierto tu
puesto. Bueno, los chicos tenían comedor, pero me parece que valía más la pena antes que darle de comer a los chicos ir a festejar, porque es una medalla olímpica que nunca se ganó, por ahí nunca más se gane.
Sí, y al grito de igual que importa a los chicos si comen salteado de todas maneras, te fuiste.
Claro, claro, sí, ¿cómo me conocés?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Me puse
el uniforme
de taekwondo, ¿sí? El taekwondo más básico, tenía el uniforme de Taekwondo América, que es la versión yankee de taekwondo, en la cual uno de los cinturones es el camuflado, al mejor estilo Rambo.
O Chuck Norris,
sí, algo muy raro para los artistas marciales, iba a decir serios, pero orientales, sí. ¿No? Tener un cinturón camuflado, sí, son estas cosas que hace
la comercialización
del arte marcial. Uh-huh. Bueno, posiblemente cuando salgamos haya gente de Taekwondo América esperándonos en la puerta de la radio para demostrarnos su sabiduría marcial.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ahí vamos a tener que demostrar la nuestra. El jefe de piso es un gran luchador también.
Sí, es Chamamé 2, tiene el segundo dan.
Claro, así que hoy vamos a poder ver su destreza si es que nos vienen a buscar.
Sí, sí,
pero sí, fui a festejar porque el espíritu marcial vale para todos. Ganó Taekwondo, ganó Kung Fu, ganamos todos. ¿Sí?
Perfecto.
Así que fui a festejar y ustedes tendrían que haber ido a festejar, ¿sí?
Yo festejé a mi
todo.
Modo.
¿Cómo festejaste?
Me vi The Best of the Best, las películas estas ochentosas de karate.
Sí,
hice
sí.
la maratón de las tres películas.
Bueno, un festejo torturoso.
Sí, sí, a mi estilo, ¿viste? Fiel
complicado.
A mi estilo. Sí, sí, sí. Después vamos a seguir con esto, pero ahora vamos a tomar unos
mates. Hay un detalle que ya por ahí la semana pasada nos olvidamos y que es interesante, por más que el jefe de piso pida que redondeamos, lo digo enseguida. Sí,
ya parece un molino.
Sí, está dando mucha vuelta.
Va a estar vuela en cualquier momento.
Yo estoy muy alegre en lo personal porque veníamos sin vecino radial, ¿sí? Y desde el programa pasado tenemos al amigo Fernando Ochoa, que está haciendo su programa Perfiles antes de nosotros. Entonces llegamos al lugar y nos encontramos con él y con la gente que lo produce, y es algo muy lindo llegar y que haya gente en el espacio. Nos sentimos muy alegres que esté antes que nosotros y hacemos un aviso, se olvidó sus aritos Ochoa, los que usa a la noche.
Cuando se trasviste.
Si no los encuentra en la cartera, están acá en la radio, se lo dejamos a Mariano o a alguno de los chicos.
Sí, con razón lo
digo. Así que tranqui, Fer, que los aritos están acá.
Muy bien. Bueno, entonces vamos a tomarnos unos mates y después vemos con qué seguimos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Hola, soy Paula Pareto, judoka. Quería contarte que durante la dictadura, cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
dos,
al
el
hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Farco, Foro Argentino
de radios comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, foro argentino de radios comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Pretérito Plusco Perfecto, martes de 22 a 23.
El espacio radial, la última frontera.
Un semiobeso en plena crisis de mitad de la vida intenta develar los misterios del cosmos. Un segmento, un espacio, un lugar dedicado a su intento desesperado de atraer al sexo opuesto. ¡Y la concha a tu madre! Lógicas y tratando de aclarar los misterios de la humanidad. Así empieza José Investiga.
Buenas noches. En una nueva edición de José Investiga, hoy hemos agarrado un temita el cual tiene en velo desde los inicios de la historia de la humanidad. Siempre desde los inicios de la historia de la humanidad, siendo un poquito redundante, se ha creído en la existencia de espíritus, de fantasmas. Con el advenimiento del cristianismo se puede creer un poco más en la existencia del diablo, del demonio o de la maldad personificada. En 1890, William Pownen y Charles Renard patentan un invento el cual serviría como para comunicarse con los espíritus. Este invento tiene como un apogeo después de la Segunda Guerra Mundial en niveles de demanda, y estamos hablando nada más y nada menos que de la tabla Ouija. La gente se preguntará qué es la tabla Ouija. La tabla Ouija es una tabla la cual, de forma cuadrada, tiene todo el abecedario escrito. También podemos ver en esta tabla un sí, un no, un saludo como un hola y un saludo de despedida como un adiós. Esta tabla, bueno, cuenta con un implemento el cual tiene forma de corazón y que tiene cuatro rueditas abajo, el cual sería una reversión de un invento de Egipto, de los egipcios, el cual consistía también para comunicarse con los muertos. ¿De qué forma se puede uno comunicar con los muertos con este implemento, con la tabla Ouija? Las sesiones por lo general arrancan con cuatro personas, y las cuatro personas posicionan sus manos arriba de este objeto en forma de corazón y hacen alguna pregunta. Por lo general la primera pregunta es: ¿hay alguien aquí? Y este objeto empieza a moverse, y con las distintas letras del alfabeto puede armar una respuesta, o puede ir al sí, al no, o puede saludar. Lo llamativo de este objeto, como repetía hace un rato, era que tiene su apogeo comercial después de la Segunda Guerra Mundial. Lo compraban muchas de las mujeres de los soldados fallecidos para tratar de comunicarse con ellos. Este objeto dentro del área del cristianismo es bastante criticado y tratado como un elemento demoníaco, el cual representaría una puerta de entrada para poder hablar con distintos demonios. La teoría cristiana que dicta esto dice que, bueno, cuando el diablo es desterrado del cielo, caería a la tierra no solo, sino con un ejército. Y bueno, que uno, por medio de la implementación de este objeto, podría estar invocando a distintos tipos de demonios o presencias malignas, los cuales podrían hacerse pasar por una persona. Lo cierto es que esta tabla ha servido para comunicarse, se supone, con distintos espíritus. Igual la historia que lo recubre, por lo general, tiene hechos muy lamentables y muy oscuros. Siempre asociado al satanismo, siempre asociado a prácticas rituales. Lo cierto es que esta tabla hoy en día se la puede comprar por Mercado Libre a un precio alrededor de, en pesos, de 250 pesos. También es homólogo o es igual a lo que nosotros conocemos más comúnmente como es el juego de la copa. Se usa para comunicarse con espíritus. Eso es lo que dice la teoría. Después, con el tiempo, vamos a recurrir, para refutar que esto es cierto, a un experimento que se llamó el experimento Bayou. Este experimento consistió en lo siguiente: se puso a 4 personas, como dicta el ritual para implementar la tabla Ouija, pero se las puso con los ojos vendados y se realizó distintos tipos de preguntas, y las respuestas no fueron coherentes. No se podía armar una palabra que fuera coherente. ¿Qué se demuestra con esto? O sea que las personas estarían sugestionadas como para armar una respuesta. Vos preguntarías alguna pregunta y probablemente el implemento que se usa para obtener las respuestas iría al sí, o armaría una respuesta lógica en base a lo que uno, a lo que varios en realidad pensarían. Este implemento ha sido, pero muy denostado, ha sido como muy usado en las prácticas satánicas, y tenemos muchas historias que pueden ser muy oscuras. Uno de los casos más renombrados se dio en Arkansas, Estados Unidos, en el año 1995. David McCollin, un muchacho de 20 años, invita a 2 chicos de 15 a su casa, 2 estudiantes de 15 años, los cuales van a la casa de este muchacho. Este muchacho estaba en su pieza, tenía como imágenes demoníacas, incluyendo la Biblia demoníaca, y en el medio de eso, rodeado de velas, estaba preparando una ceremonia y los invita a jugar a la tabla Ouija. Jugando a la tabla Ouija, él, en un momento, esta persona, David McCollin, dice: ¿qué quieres que haga ahora? Y la respuesta que sale de la tabla es decir que mates a uno. Esta persona, seguido a esto, saca un cuchillo y asesina a una de las 2 personas. El otro chico sale corriendo y da aviso a la policía. Al día siguiente encuentran el cuerpo de esta persona tirado en un río, descuartizada, y en la pieza de David McCollin lo encuentran a él, según los rumores dicen, como bañado en la sangre de su víctima. Así tenemos muchos casos, o sea que lo vinculan al uso de tabla Ouija con distintos tipos de ritos satánicos, inclusive homicidios. También tenemos un caso en España que el rumor dice que 5 personas, 5 chicos, habrían entrado a una casa abandonada en la cual realizan el rito para jugar a la tabla Ouija. Estas 5 personas, en una pregunta, dicen: ¿quién de nosotros no te agrada y quién crees que se vaya? La tabla Ouija indica el nombre de 2 personas. Estas 2 personas se van. Dice que cuando se están yendo escuchan un estruendo y la casa abandonada habría caído, matando a las 3 personas. Distintos tipos de estudios, sobre todo en la psicología, dicen que en realidad lo único que haría la tabla Ouija es ponerte en contacto con vos mismo. O sea que si tenés algún tipo de problema mental, esto solo potenciaría esa enfermedad que podría llegar a tener. Yo, en lo particular, en algún momento de mi vida he jugado juegos similares, y bueno, por suerte han sido solo un entretenimiento sin ningún otro tipo de consecuencia. este es un elemento bastante controversial que sirve para comunicarse con los espíritus desde la teoría. Así que le doy la voz a mi compañero Leandro para que haga sus respectivas preguntas y para que iniciemos el juego mientras hablamos.
Ah, ¿vamos a iniciar el juego?
Exactamente, sí, sí, sí.
A mí se me ocurrió, desde mi pensamiento inclinadísimo a lo político y lo social, que esta herramienta, si es que se le puede decir herramienta, podríamos recomendársela a muchos de los investigadores que se encargan de buscar a desaparecidos como López o Luciano Arruga, para que puedan verificar si esas personas siguen vivas o no, haciendo una invocación a esos espíritus. Y ya que sale tan barato el producto por Mercado Libre, podríamos hacer la prueba y ayudar a los investigadores que con tanto esfuerzo van en la búsqueda de estos desaparecidos sociales.
Sí, en este caso en particular podemos refutar esa idea, porque se supone que uno engancha espíritus al azar. O sea, vos en este momento, como estamos jugando, ves cómo se está moviendo este implemento que
sí,
tenemos.
Yo no sé si me estoy mareando o...
Puede ser nuestra propia subjetividad según estudios más serios. Sí. Según la teoría que dicta de la tabla Ouija, o sea, habríamos enganchado a algún espíritu que estaría pasando en este momento. Debería ser demasiado casual...
Que sea el de Arruga.
Ponele.
Si es que.
Ponele, sí, sí, sí. Un caso acá argentino dice que una parejita de chicas que era muy habitual de jugar este juego, más el de la copa, no el Ouija. Acá en Argentina es más popular el juego de la copa, pero son similares y son lo mismo. O sea, básicamente son lo mismo. Dice que, bueno, que habrían pedido, o sea, a este espíritu que habían encontrado varias veces seguidas, y en un momento le preguntan. Si esta persona, o este espíritu en realidad estaba muerto, la forma física. Y el espíritu contesta sí, les da el cementerio, les da la ubicación, o sea, en el panteón. Y estas chicas van al cementerio y efectivamente encuentran el nombre y apellido de esta persona que les había dicho en ese lugar preciso.
Eso, te iba a hacer una pregunta relacionada con eso. Porque esto quiere decir que se pueden encontrar espíritus con este juego de personas vivas.
Claro,
eso nos daría esperanza en el caso de la búsqueda política de la que yo recién hablaba, porque sí. No necesariamente si encontramos el espíritu tiene que estar muerto.
Sí, también si vamos un poco más a la teoría cristiana, dice, como en un momento decía, que bueno, el diablo no cae solo, cae con un ejército, que estos demonios estarían tanto tiempo como el de la humanidad, o sea que no tendrían problema en hacerse pasar por cualquier persona. Ponele que, no sé, tu forma física... desaparecería, o sea, como no tendría problema un demonio,
sí.
Siempre hablando desde el punto de vista religioso,
sí.
Que bueno, nosotros en esta columna tratamos de ser lo más amplio que podemos,
sí.
Dicen que cualquier demonio se podría hacer pasar por vos.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que uno visualiza al espíritu?
Esto quiere decir que uno es el medio, la tabla es el medio por el cual el espíritu conseguiría comunicarse con una persona.
Pero la comunicación es... oral, o sale como una especie de ladino de la
claro.
lámpara,
¿viste
un
cuando,
espíritu con tu forma?
Claro, ¿viste cuando preguntamos recién si ibas a seguir con el ayuno y el implemento fue al sí?
Sí.
Bueno, esa sí la forma de comunicarse. O sea, no sé, preguntamos, no sé, ¿qué vamos a comer hoy a la noche? Y capaz que te toca guiso como las últimas dos semanas.
Sí.
Bueno, va a ir a la G, a la U, a la I, a la S y a la O. Iba a formar las palabras guiso. Por lo general, vos cuando jugás tenés que, como ves, como que tengo la libretita hasta acá al costado.
Sí, sí.
Bueno, voy anotando cada una de las letras y después, en base a eso, da la respuesta.
Ajá.
Esa sería la forma.
Eso sería también una especie de adivinación.
Claro, sí, 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 sí. Sí, pone, si vamos un poquito más a lo que vos planteabas en un momento, de que usarlo como para encontrar a Luciano Arruga.
Sí.
Yo creo que sería más útil un medium.
Un medium.
Ajá. En algún momento vamos a investigarlos un poquito más en esta columna. Pero
serían personas que
tienen la capacidad de poder, o sea, interactuar con distintos espíritus y pueden ser puntuales. O sea,
claro.
Ponele que vos traes un medium acá
sí.
y te dice, acá pudo haber, o sea, si son buenos,
sí,
buenos en el sentido de eficientes,
sí,
vamos a poner un concepto más económico moderno, o sea, te diría, no sé, acá murió alguien, tu operador acá una semana vio un gato cruzarse,
sí,
como,
sí,
como ha pasado, que hemos tenido hechos paranormales en el transcurso de este programa, que
sí,
en algún momento develaremos,
sí, pero, sí,
pero bueno, o sea,
¿qué fue la causa que hizo que vos te metas tanto en esta temática, ¿no?
Y que haya traído este implemento hoy para tratar de comunicarnos con el espíritu que puede o no puede haber. O
¿Con cualquier espíritu nos vamos a comunicar o vos buscás uno en particular?
No, con el que esté más cerca. Es una cuestión geográfica, según la teoría.
Ajá.
Pero bueno, también...
Posiblemente, o sea, puedes traer el espíritu de Ochoa, que estuvo haciendo el programa hace un rato, digamos.
O el aura.
¿El aura qué es?
Es un concepto mucho más amplio, o sea, pero habla de una cuestión más energética que lo vamos a tocar en algún momento.
Como que dejó en claro, su energía en el espacio, y a partir de eso podemos saber cosas de su vida.
Claro, sí, puede ser que haya quedado el aura de Ochoa, ponele que dejó ahí unos elementos personales, claro, de él que usa habitualmente, claro, entonces eso estaría teniendo una energía de él que puede estar afectando las respuestas ahora.
Sí,
que estamos obteniendo acá muy fehacientemente, sí, en la implementación de la tabla Ouija en este momento.
Sí.
Pero como te decía, también hay teorías, sobre todo de los psicólogos, que dicen que pondría en contacto a uno con
de
su
los
propia,
psicólogos.
Sí, a uno con su propia mente. O sea, ponele en este caso que te decía esta persona que, bueno, termina matando a un amigo y, bueno, descuartizándolo, que bueno, sería creyente de la demonología. Sí. En este caso, la explicación que dicen, o sea, eso, o sea, él ya tenía algún tipo de desorden mental y esto sería como en realidad como un refuerzo a eso para darle algún tipo de marco, el cual lo lleva a cometer este tipo de cosas,
sí,
pero que eso ya está en su cabeza, si se quiere. Lo único que haría la tabla Ouija es ponerle respuestas a algo que ya vos ya tenés en contacto con tu cabeza, ¿no?
No sabía que la psicología se había adentrado a estas temáticas.
Sí, o sea, viste que...
espirituales.
No,
la amplitud de la ciencia.
La amplitud de la ciencia, por eso, pero te digo, la ciencia hoy en día, el paradigma de la ciencia es tan raro que directamente vos pones un comercial de alguna pastilla que te hace adelgazar, sí, y dice, prestigiosas universidades, sí, se han destinado... Bueno, han investigado todo lo habido y por haber, sobre todo... Pueden ser buenas, sí, o no las, claro, investigaciones, pero no vamos a poner en tela de juicio.
El jefe de piso, me gustaría preguntarle si el trabajo social también se metió en el tema de los espíritus sociales. Dice que sí, que el trabajo social también está incursionando en este terreno. Se ve que está dando muchos frutos.
Sí. Sobre todo en este momento, porque, sí, porque bueno...
Ya se están agotando otros temas que ya fueron, los de la pobreza, la desigualdad...
O sea, claro,
hay que meterse en otras cosas, ¿no?
Más en el ocultismo.
Sí, por ahí la clave está en eso.
Claro, en otro plano.
Sí.
En otro plano. Sí. Pero bueno, lo tenemos, hay que decirlo. La tabla Ouija se juega de cuatro personas y está el operador y el jefe de piso acá jugándolo con nosotros.
Sí.
Obviamente entendemos su... ¿Cómo decirlo? Su no ganas de salir al aire.
Claro.
Pero está bien, se lo respetamos.
Está bien.
Se lo respetamos. Pero bueno, hoy si estaba Fede, creo que hubiera sido un poco más fluido en este momento. Pero estamos tratando de hacer dos cosas. Con esto vamos a irnos despidiendo. Si tenés alguna consulta más, puedes hacerla.
No, la verdad que no tengo ninguna consulta. Me gustaría que estos métodos sirvan para apoyar la causa social, que muchos desaparecidos aparezcan a través de estos nuevos métodos, para mí nuevos, que ya sean viejos. Y bueno, que la ciencia enriquezca mucho más toda esta rama del espiritismo tan oculta hasta ahora, para nosotros, ¿no?
Sí, que hemos dado la punta del iceberg, sí, en realidad, en esto. Pero sí. Bueno, vamos retirándonos de José Investiga y vamos a ver con qué seguimos.
Dale.
Bueno, ha tenido repercusiones esto que hemos hablado de la tabla Ouija. Nos han, sí, mandado Cochi, un saludo para ella, que decía que los ritos católicos han sido mucho más sangrientos y crueles, como la Inquisición o la cristianización.
Bueno, pero, claro, el caso de la llegada de los españoles a América, ¿no?
Sí, obviamente. O sea, coincidimos plenamente. Esto es solo una rama de una pseudociencia, sí, que, bueno, cada tanto siempre tratamos de incursionar.
Sí, viva Satán, dice en su mensaje también.
Está bien. Está bien, sí.
¿Esto qué sería? ¿Bueno o malo?
Es buenísimo. O sea, cada uno tiene la forma y sí. el derecho a expresarse como sea.
Ajá.
Bueno, prontamente...
Porque sí. vos dijiste que podía bajar Satán con un ejército de...
Sí, o sea, es lo que dice la teoría cristiana y ah. bueno, hemos visto cómo ha sido usada y reusada dentro de...
Para
de
asustar, este como estaba asustado yo, digamos.
Claro,
exactamente. O sea, que en este momento me estoy dando cuenta que era una imposición cristiana, el miedo al diablo.
Muchas cosas son imposiciones cristianas, más de lo que pensaba.
Bueno, hoy me voy con un peso menos en la espalda, solo me queda el peso
para
de que
el
no...
Bondi.
No, de que no aparezcan los taekwondistas de Taekwondo América como un diablo desde el cielo a golpearnos, por lo que dijimos hoy,
bueno,
con mucho respeto.
Y bueno, también sabemos que, también sabemos muchas cosas y sabemos esto de la gente de Taekwondo que probablemente venga a cagarnos a trompadas liso y llanamente.
Sí, sí,
y también
sí.
sabemos que bueno, que vos seguís en ayuno.
Yo sigo en ayuna, sí, con todas las ganas de siempre, con toda la fidelidad a mi palabra de siempre. Y bueno, hasta que Alf no salga de Guantánamo con su postura revolucionaria que mantuvo por tantos programas en Pretérito Pluscuamperfecto, no pienso comer lo que la dieta occidental y cristiana, ya que retomamos esto,
sí,
nos
hay formas,
impone.
Hay formas
¿sí?
de ayuno cristianos y bueno, yo te he pasado algunos apuntes de la forma de ayuno cristiano esta semana
sí.
para que bueno...
Sí. Pero
incluía el autoflagelo en un momento. Yo te ayudé un poquito en eso.
Sí, la verdad que te tengo que decir la verdad, te agradezco por las sugerencias que me hiciste, pero no las utilicé, ¿sí? Preferí seguir con la línea del ayuno popular. Que
sí.
es la que con la que arranqué, porque también el doctor me dijo, fíjate, si haces un ayuno, trata de mantener la línea, no andes cambiando de ayuno, el ayuno de la luna, el ayuno del sol. ¿Sí? Yo sigo con el ayuno Raúl Castel, que es el que planteé desde el inicio, soy fiel a eso, tengo su celular y él me va tirando cuando tengo una duda, ¿sí? Estoy en un asado, digo, medio chori puedo, mensajito. ¿Me dice sí o me dice no?
Bueno, ¿sí? Pero la gente ha dado pruebas de que, bueno, te vieron con una en un pizza libre, te vieron
bueno,
con una bolsa de papas fritas.
Me parece que querés desterrar muerto, porque eso había quedado aclarado el programa pasado, ¿sí? Los que dicen que me vieron comer, en realidad, dicen que me vieron cerca de comida que no entra en ayuno, como en las 3D o las pizzas, en el caso de Ale Bentancur, que le mandamos un saludo. Me vieron cerca de la comida. Yo después les aclaré que no había comido y por suerte se aclaró todo y la ayuna sigue en pie.
Bueno, te quiero decir, o sea, a los oyentes en realidad, que bueno, te veo un poquito más delgado, mucho
sí,
más delgado.
Sí, sí, ya bajé 3 kilos.
Sí, sí, y hoy sí. te he visto tomar 2 mates, o sea, como para tener suficiente fuerza para terminar el programa.
Totalmente, sin azúcar, aclaremos, sí, los de ustedes tenían azúcar y
sí,
los míos
con
no.
Con un edulcorante sí. de una marca conocida igual.
Bueno, pero no era azúcar, y entra en ayuna, yo le pregunté a Raúl y me dijo que entra en ayuna. Así que, para los que no confiaban en mi postura, como vos, por ejemplo, ¿sí?
yo,
te lo digo en la cara.
Yo creo que vos comés escondido.
Sí, va esto.
Pero sí. bueno, vos seguís en ayunas. Estamos escuchando un tema muy lindo de fondo, Maniac. Bien, volviendo a los 80 un poquito. Pero ya nos tenemos que despedir. Así que, ¿sabés qué? Lo que te voy a pedir antes de irnos, en realidad, que me salude Fede, una última vez. Bueno, así que, Fede, nos vemos el próximo programa.
Chao, Josecito. Un abrazo para todos los que me conocen. Y nada, vivan la vida de los 70, que es la mejor.
Muy bien acá, muy fiel pareciéndose al topollillo, así que muchas gracias Leandro, nos vemos la semana que viene.
Chau, un saludo para todos.
Muchas gracias gente, nos veremos la semana que viene. Un saludo para el jefe de piso, un saludo para el operador, un saludo para Ezequiel que nos ha mandado mensajitos, un saludo para Cochi, un saludo para mucha gente que nos está escuchando, a Ale que siempre es nuestro fiel oyente
sí,
del otro lado.
Totalmente, Ale.
Y nos vamos a ir con un tema un poquito pesadito de la banda Kill Wishing Gate.
Se lo dedicamos a Fede el tema.
Se lo dedicamos a Fede y esperemos
su ausencia.
Su pronta recuperación y su reinserción en la sociedad como se debe. Así que...